Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Que no sean reales, son sacrificios espirituales, sacrificios que por el poder del Espíritu de Dios, según lo que Dios pide, traemos a Dios por medio del Señor Jesucristo. Según la enseñanza de la Biblia, la adoración congregacional es la actividad de los verdaderos creyentes que, unidos y capacitados por la gracia del Espíritu Santo, rinden a Dios la alabanza, el honor, la gloria, el homenaje y la sumisión que Él se merece por la gloria inefable de su ser divino y sus obras maravillosas, especialmente por la magnificencia de su obra redentora en Jesucristo. Repito esto, y lo he hecho adrede, y quiero hacerlo así, para que esto pueda quedarse, este concepto de la adoración congregacional, se quede en vuestras mentes. El objeto de la adoración es el trino Dios. La actitud en la adoración debe ser una actitud reverente, sincera y simple. El contenido de la adoración, solo lo que Dios manda en su palabra. Ya que esta es la adoración congregacional que Dios acepta, ¿por qué hay iglesias que no adoran de esta manera? Y dijimos que esto se debe a la irreflexión y trivialidad que caracteriza a nuestra generación, que es una influencia, lamentablemente, pero ciertamente, sobre los miembros en las iglesias. En segundo lugar, se debe al espíritu egocéntrico predominante de nuestra generación, que también ejerce su influencia. En tercer lugar, se debe al concepto equivocado que muchos tienen de la adoración. No son pocas las personas que ven el culto de adoración simplemente como un tiempo para recibir enseñanza, bendiciones, inspiración o buenas sensaciones. Esta es una perspectiva equivocada de la adoración. Tal adoración es una adoración a un Dios utilitario, pero no al Dios de las Escrituras. Pero para algunos, Dios está ahí para mí, para servirme, para complacerme. Él está ahí para darme lo que yo quiero, cuando yo quiero y como yo quiero. Es verdad que Dios derrama múltiples bendiciones sobre los que le adoran en el culto de adoración en la iglesia, pero esto no significa que este es el propósito principal de la adoración. El propósito principal de la adoración es adorar a Dios mediante los sacrificios espirituales que Él demanda y espera de su pueblo. Cuando los creyentes entienden esta verdad, y esta verdad gobierna sus corazones, su comportamiento en los cultos será diferente. Cuando ellos se sienten en la iglesia, no comenzarán a hablar con los que están a su lado hasta que llegue la hora para iniciar el culto, sino que estarán meditando para cerciorarse de que están preparados para adorar a Dios. dedicarán tiempo para leer su Biblia, para meditar y para orar. Pensarán en los sacrificios espirituales que Dios espera de ellos, que ellos deben traer. Se preguntarán deliberadamente cuáles son las bendiciones espirituales por las que tengo que dar gracias a Dios. Sí, también damos gracias a Dios por tantas bendiciones físicas, materiales que tienen que ver con este mundo. Dios se complace en dar buenas cosas a sus hijos en esta tierra. Pero, ¿qué poco se piensa de las bendiciones espirituales? Pablo comienza su epístola a los Efesios pensando en las bendiciones espirituales con las que hemos sido bendecidos en las regiones o los lugares celestes. Y él comienza y dirige a aquellos a quienes escribe a considerar todas estas bendiciones. Y esto, cuando lo hacemos, ¿qué va a pasar en esa alma que ha venido para adorar a Dios? Esta alma prorrumpirá en alabanzas a Dios. ¿Por qué? Porque tal vez no tiene el coche o el carro que desea, tal vez su casa no debe ser lo que a esa persona le gustaría, tal vez no tiene el trabajo que él quisiera, pero ¡oh, cuántas bendiciones espirituales en Cristo tenemos! Porque él, por medio de su Espíritu y la predicación de la palabra, no solamente me ha regenerado, sino que también soy una criatura justificada en Cristo, y esto me permite tener acceso al trono de la gracia del Señor. ¡Qué bendición! El Señor está con su pueblo, Él es Jehová mi pastor, y nada que realmente necesito me faltará. Cuando pensamos en todas estas bendiciones, somos hijos adoptivos. El Espíritu Santo continúa obrando en nosotros, pues fiel es aquel que nos ha llamado y ha comenzado esta buena obra en nosotros, que también la terminará. En fin, cuando nos vimos en ese momento de aflicción, adversidad, la cosa estaba dura, el Señor estaba allí, el Señor, por medio de su palabra, ¿qué hizo? Animó mi corazón, me llevó a ver más allá de lo que no veía. ¿Cuántas bendiciones entonces espirituales hemos recibido? Pues el que ha venido a adorar, consciente de esta mentalidad y de lo que Dios espera, se prepara y se pregunta, ¿cuáles son las bendiciones espirituales por las que tengo que dar gracias al Señor? El creyente se preguntará a sí mismo, ¿cuáles son los pecados que debe confesar? Como el salmista elevará su corazón al cielo para decir, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Tú me has bendecido tanto, bendiciones materiales y espirituales, y reconozco que no te he buscado como tenía que buscarte, que no te he servido con fidelidad como tú esperas de mí. Ten piedad de mí, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, límpiame de mi pecado. Esconde tu rostro de mi pecado, de mis pecados, borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Como parte de su preparación para adorar a Dios, el creyente deliberadamente procurará llenar la esponja de su propio corazón de pensamientos de la gloria de Dios, la santidad, la majestad, la gracia, la bondad de Dios. Meditará en el sacrificio expiatorio, los sufrimientos y la paciencia de Cristo. Llenará su corazón de estas cosas, de manera que cuando el pastor diga, cantemos y adoremos a Dios con el himno tal, su corazón estará listo para alabar a Dios. Esta clase de persona no necesita un director de cánticos para animarle a cantar. No necesita las melodías populares, ni la música sensual, ni los ritmos musicales que lleva a los creyentes a bailar. ¿Ustedes lo ven? Hay música que está hecha para eso mismo. Por eso es difícil que se contengan. Es porque la música les está afectando. Y usted lo ve, usted lo ve. Algunos pues es por aquí y después siguen para allá y así. No necesitarán de estas cosas. Estarán llenos de la verdad, de la palabra de Dios y de gratitud al Señor, que prorrumpirán en alabanza a Dios con todo el ser redimido. Eso es lo que vemos en las Escrituras. En el capítulo 4, versículo 8, en Apocalipsis 4, versículo 8, dice: y los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos con seis alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir: Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adorarán al que vive por los siglos de los siglos, y echarán sus coronas delante del trono diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Nadie se colocó delante de los seres vivientes para decirles: despierten, soñolientos, es hora de alabar al Señor. Cada uno de ellos, sobrecogidos por la grandeza de Dios, dan gloria, honor y acción de gracias a Dios. Sí, es verdad que están en el cielo y que tienen una gracia espiritual mayor de la que nosotros conocemos para adorar a Dios. Pero el punto es que están tan concentrados en Dios, en la majestad de Dios, en la gloria y la santidad de Dios, que no les queda de otro y no quieren otra cosa que adorar y reconocer la grandeza de Dios. Una mente, un corazón lleno de un sentido de la majestad, bondad y gloria de Dios no necesita otra criatura que le manipule para llevar a le adorar a Dios. Cuando canta himnos al Señor, no los canta cansado, soñoliento, más bien se anima a sí mismo, llena sus pulmones de aire. ¿Para qué? Para cantar de corazón y con fervor espiritual al Señor. Quizás no tenga buena voz, hay gente que cantan como los sapos. Quizás no tenga buena voz, pero usarán la que tienen de la mejor manera que puedan hacerlo para alabar a Dios. Cuando llegue el tiempo para orar, no inclinarán la cabeza solo para suspirar y esperar el amén, sino que prestará atención, la persona presta atención al que dirigen la adoración. Escucha con atención para participar silenciosamente en la oración. Oye la oración de tal manera que cuando el que dirige dice: Oh Dios, te alabamos. Su corazón dirá, sí, Señor, yo también te alabo de todo corazón. Cuando el que ora dice, Señor, confesamos nuestro pecado y frialdad, queremos adorarte fervientemente, el corazón del que escucha presentará su propia confesión y contrición, pues los sacrificios de Dios son el corazón contrito y quebrantado. ¿A qué se debe que algunos creyentes e iglesias no adoren a Dios como Él manda en su palabra? Se debe a la irreflexión y trivialidad que caracteriza nuestra generación, al espíritu egocéntrico predominante de nuestra generación, al concepto equivocado que muchos tienen sobre la adoración. En cuarto lugar, se debe a la indiferencia de muchos hacia la autoridad de la Biblia. Se debe a la indiferencia de muchos a la autoridad de la Biblia. El problema no es que los evangélicos en general niegan las doctrinas básicas de las Escrituras, como la doctrina de la Trinidad, la creación, la justificación, la resurrección, la segunda venida del Espíritu o la doctrina de la inspiración de la Biblia. El problema es que aunque ellos reconocen estas enseñanzas, son indiferentes hacia las demandas éticas e implicaciones prácticas de estas y otras doctrinas de la Biblia, como la doctrina bíblica de la adoración. No se sujetan a lo que dice la Biblia sobre la adoración. Este espíritu les lleva a ignorar los elementos de la adoración bíblica. Por esta razón, la oración no ocupa un lugar importante en el culto. Por esto no se da suficiente tiempo para la oración pastoral si se hace, ni se da tiempo para orar por la santificación de la iglesia, el discernimiento de la iglesia, el temor filial, la piedad, la madurez cristiana. Si se toma un momento para orar, estas oraciones muchas veces carecen del contenido bíblico, no siguen el patrón de las oraciones bíblicas, como la oración de Daniel, Nehemías, Jesús y Pablo. Sobre este asunto, James Montgomery Boyce, a quien cito extensivamente ahora, poco tiempo antes de su muerte, este hombre dijo: en años recientes he observado la disminución y en algunos casos la ausencia total de ciertos elementos en los cultos de oración que siempre se asociaban con la adoración a Dios. Me es casi inconcebible que algo que se llame adoración se pueda llevar a cabo sin darle un lugar importante a la oración. Sin embargo, esto es precisamente lo que sucede. Generalmente hay una oración breve al comienzo del culto, aunque hasta esto está desvaneciéndose. La oración se reemplaza con un saludo afable para que las personas presentes se sientan cómodas y acogidas. A veces se anima a las personas presentes a dar la vuelta y darle la mano a las personas a su lado. Otra oración que generalmente se retiene es la oración por la ofrenda, pero oraciones más extensivas como la oración pastoral está desapareciendo. Aunque la Biblia muestra la importancia de la lectura consecutiva de las Santas Escrituras en el culto, para que la iglesia sea expuesta a todo el consejo de Dios, como dice Hechos capítulo 20, versículos 26 y 27, esta práctica se ha descuidado o abandonado. Boyce comenta también sobre esto. Él dijo: la lectura de cualquier porción de la palabra de Dios también está desapareciendo. En la época de los puritanos, los ministros regularmente leían un capítulo del Antiguo Testamento y uno del Nuevo. Pero ahora las lecturas de las Escrituras se acortan más y más, y a veces se leen dos o tres versículos, si es que se lee la Biblia. ¿Qué pasa en nuestras iglesias si no oramos ni leemos la Biblia? Sea lo que sea, no es adoración. La exposición de la palabra de Dios no ocupa un lugar central y preeminente en muchos cultos. Boyce respalda esto que acabo de afirmar. Él dice: hoy en día tenemos muy poca enseñanza seria de la Biblia y mucho menos exposiciones cuidadosas. En cambio, los predicadores procuran complacer a la gente, relatando historias jocosas, sonriendo y sobre todo evitando temas que podrían desagradar a los oyentes y provocarlos a salir de la iglesia. Un predicador muy popular en la televisión no menciona el pecado, basado en que tal cosa hace que la gente se sienta mal. Él dice que las personas ya se sienten suficientemente mal acerca de sí mismas, por tanto no es necesario que le hablemos de sus pecados. Los predicadores tratan temas sobre lo que las personas sienten que necesitan, no lo que en verdad necesitan. Esto generalmente significa que los predicadores les dicen a las personas aquello que las personas quieren oír. Los predicadores quieren que las personas estén contentos con ellos. Quieren ser populares, quieren entretener a la gente y quieren tener éxito. ¿Es el éxito una meta apropiada y correcta para los ministros de Cristo? Boyce añade: ¿quién confesa el pecado hoy en día? Es algo raro. Antes el pueblo de Dios, humilde y arrepentido, se doblegaba delante de Dios y reconocía aquellas cosas que no debían haber hecho y las cosas que debían haber hecho que no hicieron. Tal cosa solía ser un elemento en cualquier culto genuinamente cristiano. Pero esto no sucede hoy en día porque hay muy poca conciencia de Dios. En vez de venir a la iglesia para confesar nuestras transgresiones y buscar y procurar perdón, venimos a la iglesia para que se nos diga que somos buena gente y que no necesitamos ser perdonados. Y a la gente le gusta eso, especialmente si le dan cierta motivación para seguir trabajando y poder tener éxito en este mundo y, claro está, obtener grandes riquezas. Uno de los aspectos más tristes de la adoración contemporánea, dice Boyce, es que los grandes himnos de la iglesia se han vuelto obsoletos. No se han ido completamente, pero van saliendo por la puerta y en su lugar han entrado cánticos o canticios o melodías que tienen más en común con canciones publicitarias que con los salmos. El problema es con el contenido de las canciones. Los himnos antiguos expresaban la teología de la iglesia, de maneras profundas y perceptivas, con lenguaje notable, digno de recordar y que llama la atención. Elevaban los pensamientos del adorador a Dios y le daban palabras penetrantes a través de las cuales recordar los atributos de Dios. Las canciones de hoy reflejan nuestra teología superficial o inexistente y no hacen casi nada para elevar los pensamientos de uno a Dios. Las peores de todas son las canciones que meramente repiten una y otra vez una idea, una palabra o una frase. No adoramos a Dios cuando cantamos esas canciones, aunque pueden darle a uno un sentimiento religioso, son mantras, mantras que pertenecen más bien a una reunión de los de la nueva era que a una reunión del pueblo de Dios. Termino la cita de James Montgomery Boyce. ¿A qué se debe que algunos creyentes y algunas iglesias no adoran a Dios como Él manda en su palabra? A la irreflexión y trivialidad que caracteriza nuestra generación, al espíritu egocéntrico predominante de nuestra generación, al concepto equivocado que muchos tienen sobre la adoración, a la indiferencia que muchos manifiestan hacia la autoridad de la Biblia. Otro impedimento que no permite que la iglesia adore a Dios en forma aceptable es la creencia que el principio regulador de la adoración está obsoleto. Es la creencia que el principio regulador de la adoración está obsoleto. Este principio se enseña a través de toda la Biblia. La Confesión Bautista de Fe lo expresa de la siguiente manera: el modo de aceptar, el modo aceptable de adorar al verdadero Dios está instituido por Él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las Santas Escrituras. En breves palabras, todo lo que ha sido ordenado por Dios para su adoración es obligatorio, y todo lo que no ha sido ordenado por Dios está prohibido. Punto, no coma. Eso significa que la adoración congregacional que debemos rendir formalmente a Dios está instituida por Él mismo y que sólo podemos hacerlo según Él nos manda en su palabra. Es difícil para muchos evangélicos abrazar el principio regulador simplemente porque ellos no creen que Dios nos dice en su palabra cómo debemos adorarle corporativamente. Algunos evangélicos ven este principio como una expresión histórica del culto a Dios, pero no están convencidos que es necesario, o como hoy dicen, relevante. Un pastor reconocido confirma esta declaración. Él declara: el mayor obstáculo para la reforma del culto en la iglesia evangélica actual es la creencia general de que los cristianos del Nuevo Testamento tuvieron pocas instrucciones o ninguna instrucción particular sobre cómo debemos adorar a Dios corporativamente. No tenían instrucciones sobre cuáles son los elementos que siempre deben estar presentes en el culto bien ordenado. Los evangélicos enfatizan la dinámica del culto cristiano y su motivación, pero restan importancia a la norma y al objetivo de la adoración. Enfatizan la dinámica, enfatizan la motivación y la pasión por Dios, mientras le restan importancia a la norma y al objetivo principal de la adoración. Enfatizan la dinámica, es decir, la gracia del Espíritu. Enfatizan la motivación, la gratitud y la pasión por Dios, mientras que le restan importancia a la norma, a la Biblia y al objetivo principal de la adoración, la gloria de Dios. Los evangélicos piensan que adorar a Dios es importante, pero también ven la adoración como un medio para otro fin. Por ejemplo, algunos ven el culto como un medio para evangelizar. Por lo tanto, malinterpretan incorrectamente el objetivo principal de la adoración. Algunos evangélicos creen que el corazón, las intenciones, los motivos y la sinceridad son las únicas cosas importantes en la adoración. Minimizan así las normas, los principios y las reglas de la Biblia para la adoración. Otros evangélicos consideran que el fruto emocional de la experiencia de la adoración es el factor principal en una buena adoración. Por lo tanto, enfatizan lo subjetivo y a menudo inconscientemente imponen opiniones culturales particulares sobre la expresión emocional en todos los que adoran. Los evangélicos, algunos de ellos, creen estas cosas sobre la adoración, pero no creen que hay muchos principios bíblicos sobre cómo debemos adorar a Dios o sobre qué debemos o no hacer en la adoración. Algunos de ellos piensan que el Nuevo Testamento tiene poco o nada que decir sobre el culto congregacional. Algunos incluso piensan que la categoría de la adoración corporativa desaparece por completo en la expresión del nuevo pacto. Estas suposiciones contribuyen a un evangelicalismo influido por una cultura individualista y relativista. Los lleva a ser fuertes en cuanto al individuo, pero débil en lo que respecta a la adoración corporativa. Fuerte en lo subjetivo, pero débil en lo objetivo. Fuerte en el corazón, pero débil en los principios bíblicos que deben gobernar su adoración. Es obvio que su postura revela una falta de conocimiento sobre lo que Cristo y sus apóstoles enseñaron sobre la adoración congregacional, así como aparece esto en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, y recuerden que allí Jesús no habla de un solo adorador, sino que la hora ha llegado y esta hora es en que los verdaderos adoradores, plural, prediciendo algo sobre la iglesia del Nuevo Testamento. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La epístola a Timoteo, el capítulo 2, capítulo 2 y capítulo 3, hablan acerca de aquellos principios que debemos de tener presentes y deben gobernar nuestra adoración congregacional. Primera los Corintios capítulo 11 y 14, Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 23, Hebreos 12 y otros pasajes hablan abundantemente sobre la adoración en la iglesia. Esto es importante porque la adoración en la iglesia es importante. Tal vez algunos de los evangélicos se sienten seguros de su postura porque ellos no encuentran un manual de instrucciones netamente sobre la adoración en la iglesia. Ya que Dios no da esa clase de manual, muchos evangélicos creen que tienen la libertad de adorarle como ellos quieran, tal vez. Ese es el problema. Escúchame, el que Dios no haya enseñado cierta verdad o verdades como nosotros quisiéramos, no significa que Él no nos ha enseñado tal verdad o tales verdades que deben regular y gobernar la adoración. Es como la gente dice, bueno, yo no veo la palabra Trinidad. Si tú no ves la palabra Trinidad, pero el concepto de la Trinidad, el concepto teológico está ahí. Oh, pero que el Señor no enseñó tal cosa sobre el día del Señor como ellos quisieran que fuera. Sí, pero el Señor es el que coge cómo nos va a enseñar lo que nos va a enseñar. De la manera en que, o la forma en que Él quiere enseñarnos, eso lo coge Él, no nosotros. Ahora bien, la pregunta es esta: ¿dejaría Cristo a su iglesia sin enseñanza clara e instrucciones específicas sobre un tema tan importante como el tema de la adoración? No. Esta forma de pensar niega la suficiencia de la Biblia. ¿No es la adoración una buena obra? Entonces, si lo es, en la Biblia encontraremos todo lo que debemos saber sobre toda buena obra para adorar a Dios en el presente. Queridos hermanos, estamos meditando sobre estas cosas. Son estas verdades las que están ejerciendo influencia. Aquí no se trata de, este es el modelo reformado, este es el modelo evangélico, este es el modelo de Piñero, o este es el modelo de aquel. No, no se trata de modelos de diferentes hombres. Se trata de lo que Dios dice, lo que espera y lo que demanda de nosotros en su palabra. ¿Estamos siguiendo esas instrucciones específicas? Si no es así, no se sorprendan del enfriamiento espiritual de sus miembros, del poco discernimiento de sus miembros, del desinterés que muestran muchos de los miembros hacia aquellas cosas espirituales, o de la falta de conocimiento de algunos miembros para afrontar los problemas diarios de la vida y afrontar a Satanás. Acercaos a Dios, no como nosotros queremos, no como el mundo nos dice, no como la cultura quiere que lo hagamos, no como los jóvenes se sienten, que se sienten bien, hagámoslo así. No, no, es como Dios dice en su palabra. Y Dios prosperará a su iglesia como ha prosperado a su iglesia en la antigüedad y sigue haciéndolo hoy. A Él sea la gloria en la iglesia por los siglos de los siglos, mediante una adoración bíblica agradable, según Él enseña y espera de nosotros por lo que su palabra dice. No descuidemos esto. Otras cosas pueden ser descuidadas, pero no esto. Esto es vital para sostener nuestra vida espiritual en una correcta relación con Dios, recibiendo aquella savia espiritual que necesitamos de la palabra de Dios para poder servir a Dios con fidelidad en nuestra generación. Si no, si desatendemos de estas cosas, ¿sabe lo que va a haber en nuestra iglesia? Apariencia de religión sin el poder de la verdadera religión. Y estaremos conforme con las apariencias. No, hermanos. Señor dice, evita tales cosas, pero tú sigue en lo que has aprendido y de lo que te has convencido. ¿De dónde procede? Sí, de las Escrituras. Que el Señor nos ayude, hermanos, a adorarle al Señor. Y nosotros, pastores, por amor a las almas de sus miembros, no se conformen simplemente con la asistencia de los miembros a la iglesia, sino en qué condición espiritual están ellos y cómo vienen ellos a adorar a Dios. Porque si ellos vienen a adorar a Dios como Dios demanda de ellos en su palabra, hermano, puede ser que tu sermón no sea el mejor, pero esa gente saldrá lleno de la presencia, el conocimiento de Dios, porque Dios sabe tomar su palabra y aún esos sermones que no fueron los mejores, y tomar ciertas cosas de ellos y llevarlas con tal poder al corazón de los hombres que cambia a esas personas. A Él sea la gloria en esta iglesia, en cada iglesia local. Oremos. Oh Padre, sea tu nombre exaltado hoy en medio de tu pueblo. Te damos gracias por la revelación de tu palabra, que nos da el conocimiento de la verdad para que podamos conocerte. Que el impacto de ese conocimiento nos lleve a postrarnos delante de ti, como Moisés, como Juan, como Pedro, cuando el velo fue quitado y vieron la gloria del Señor. Perdona a la iglesia, perdónanos cuando nos hemos acercado sin aquello que tú esperas de nosotros. Hemos estado tan centrados en nuestra necesidad y en cosas pasajeras, transitorias, que el culto ha pasado y no te hemos adorado como debíamos. Perdónanos. Ven y usa tu palabra para animar a tu pueblo, para que podamos nosotros entregarnos a esa adoración bíblica que tú aceptas y recibes y que bendices. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Haz bien a tu pueblo. Amén.